Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor, gracias por llamarme.
Bueno, Claudio, queremos consultarle, estamos la verdad que muy felices de todo lo que se está haciendo dentro de lo que son los medios públicos. Veíamos en estos días la nueva campaña sobre concientización sobre el coronavirus, seguí cuidándote, bueno, con el apoyo de SAGAI, diferentes actores que justamente nos invitan y nos traen este mensaje de quedarse en las casas, de no hacer reuniones sociales y diferentes ejemplos a través de las grabaciones de estos actores, de estos spots respecto de, bueno, del cuidado sobre el coronavirus y el cuidado de nuestra cuarentena también, ¿no?
Sí, ustedes saben que esto surgió fundamentalmente porque nosotros empezamos a escuchar muy muy de cerca las investigaciones, los datos que nos dan los epidemiólogos, los asesores del presidente, los funcionarios del Ministerio de Salud, que nos dicen que en esta etapa de la pandemia lo que más daño está haciendo, lo que más contagio genera es las reuniones sociales. Ya no es tanto digamos, el problema en el transporte público o en los trabajos. Hay un montón de indicaciones que la gente ya naturalizó y que se cumplen. Las empresas también están cumpliendo protocolos bastante estrictos. Puede pasar que en alguna empresa, en alguna repartición haya contagios, por supuesto, pero lo que más preocupa en este momento son las reuniones sociales. Las fiestas, las reuniones que se hacen para celebrar un cumpleaños, para celebrar un nacimiento, eso es lo que está generando hoy la mayor cantidad de contagios. Entonces, con la responsabilidad que tenemos desde los medios públicos, dijimos, bueno, organicemos una campaña para que en todas nuestras señales, en todas las radios, como la Radio Nacional en la que están ustedes, en la televisión pública, en Encuentro, en Deporte B, digamos, en todas nuestras, en Telam, por supuesto, también, comprometámonos nosotros los que trabajamos en los medios públicos para ayudar en esta campaña de concientización y poner el foco en eso, digamos, que hay que cuidar. Los pibes que se juntan a un picadito, porque se mueren de ganas de jugar al fútbol, etcétera. Entonces, como bien vos decías, convocamos a la gente de SAGAI, que son la Sociedad de Gestión de Derechos de los Actores e Intérpretes, que es una, digamos, una entidad muy solidaria, que en general siempre se compromete con causas de este estilo, y le pedimos que nos ayudara a convocar actores, actrices, para que con su credibilidad, con el cariño que le tiene a la gente, porque se trata de ídolos populares, nos ayudaran a llegar mejor con el mensaje. También sumamos deportistas, periodistas, músicos, en fin. Seguimos haciéndolo porque hoy va a salir una segunda etapa de la campaña con nuevas caras, porque creemos que hay que ser muy persistente con este mensaje.
Claudio, Checho Rey te saluda, ¿cómo te va?
Hola, Checho,
¿Cómo
¿cómo te
andas?
va? Un
¿Bien?
gusto saludarte.
Igualmente. Claudio, leía que son casos verídicos que son actuados, bueno, por esta gente. ¿Cómo llegan ustedes a esos casos? ¿Es gente recuperada que gentilmente se ofreció a contar su historia? ¿Cómo fue?
Exactamente, en eso trabajamos muy cerca de prensa de presidencia que venía haciendo este seguimiento de gente recuperada que ofrece su testimonio, que dice, bueno, a mí me pasó esto, yo salí a la vereda a charlar con mi vecino que hacía meses que no charlaba y bueno, no tenía el barbijo y nos pusimos a charlar, iban a ser unos minutos pero terminó siendo una hora y finalmente nos contagiamos los dos. Cuentan eso, digamos, son historias reales. Nosotros, más allá de que los protagonistas reales ofrecieron esas historias, tuvimos la delicadeza de no, de no exponerlos con nombre y apellido, sino tomar sus historias sabiendo que son reales, con el dramatismo que tienen, y llevarlas, a través de la actuación de los intérpretes para, de algún modo, concientizar, como dice la campaña, conmover, tratar de tocar otra cuerda, que no es la cuerda del miedo. Algunos nos dijeron, bueno, están apelando al miedo. No, estamos haciendo un llamado de atención, estamos diciendo alerta, acá hay un problema, tenemos que mirarlo, tenemos que ser cuidadosos, salir tal vez un poco de algo que hizo muy bien nuestro gobierno, que es una campaña de tono pedagógico, que instaló un montón de hábitos en la ciudadanía durante estos 5 meses de pandemia que tiene que ver con el uso del barbijo, lavarse las manos, la distancia, toser en el pie del codo, en fin, las recomendaciones que, aunque parecía tan difícil al principio, en mayor o menor medida todos adoptamos en este tiempo. Pero bueno, pensamos que tal vez era interesante tocar otra cuerda, la cuerda de más emotiva, llevarlo a casos reales o a recomendaciones un poco más en primera persona, como le decía antes a tu compañera, apelando a la credibilidad y al cariño que la gente le tiene a los ídolos populares.
Bien, subsecretario, precisamente el mapa federal de medios, esta sistematización de todos los medios de comunicación, de gestión social presentes en el territorio, también fueron muy importantes para llegar con la comunicación a todos los puntos del país.
Sí, la verdad es que para nosotros el mandato de generar una comunicación pública federal es un mandato que asumimos con mucha convicción desde el principio. Obviamente la pandemia nos cambió todos los planes, pero sin embargo yo les voy a contar algo que ustedes han vivido ahí en Radio Nacional y que siguen viviendo. O sea, cuando comenzó la pandemia, cuando se hizo palpable, muy visible, que iba a haber que tomar medidas muy severas, muy drásticas, nosotros nos reunimos con el ministro de Educación, con Nicolás Trotta, porque era obvio, era evidente que se iban a tener que suspender las clases en todo el país y que había que ofrecer otro tipo de herramientas para que los chicos no interrumpieran el proceso pedagógico. Entonces, creamos juntos el programa Seguimos Educando, que en muy pocas semanas, muy pocos días, les diría, logró producir 14 horas diarias de contenido televisivo y 7 horas diarias de contenido radial. En ese plano, Radio Nacional fue fundamental porque la cobertura territorial que tiene nuestra Radio Nacional, los lugares a los que puede llegar, el impacto que tiene su programación, hizo que tuviéramos frente a nosotros una herramienta muy poderosa para llegar. ¿Por qué necesitábamos llegar? Porque lamentablemente en el gobierno macrista, en el gobierno anterior, se discontinuó un programa que era muy útil a los efectos educativos, que era el programa Conectar Igualdad, que tenía la posibilidad de entregar netbooks, tablets a los chicos de todo el país y reforzar la conectividad en todos los puntos. Eso se interrumpió. Entonces nosotros nos encontramos en el mes de marzo con un problema, que es no podíamos apelar solamente a la plataforma, a los recursos digitales para llegar a todos los niños y niñas del país, sino que necesitábamos reforzar con medios más tradicionales como la radio y la televisión, porque si no, no íbamos a lograr lo que estábamos buscando con el ministro, que era el 100% de cobertura territorial, o sea, tratar de llegar a todos los rincones del país para poder acercar herramientas pedagógicas para que los chicos no interrumpieran su proceso educativo. En ese sentido, les decía, Radio Nacional fue importante, pero lo que vos mencionabas recién con relación a los medios, que no son necesariamente estatales, que son medios de gestión social, que están diseminados por todo el país, fue clave. O sea, nosotros cuando estábamos preparando el programa nos dimos cuenta que con los medios públicos no iba a alcanzar, que no íbamos a lograr ese 100% de cobertura territorial. Entonces llamamos a los medios cooperativos, a los medios comunitarios, a los medios universitarios. Ustedes saben que las uh-huh. universidades tienen sí. señales de televisión, señales de radio, que son muy útiles y que llegan a lugares bien recónditos de todo el país. Y también a los medios privados, porque se han sumado muchísimos. Y también a los medios públicos provinciales. Hay un montón de radios y de canales que dependen de los gobiernos provinciales. Con todos ellos nos sentamos en una mesa virtual, una mesa de radio y otra mesa de televisión, en los últimos días de marzo, y les dijimos, necesitamos de la colaboración de todos para llegar lo más lejos posible con este programa. Y la respuesta fue contundente y conmovedora. Se sumaron muchísimas radios, muchísimos canales de todo el país, y logramos esto que parecía tan difícil, que es algo así como una gesta educativa en medio de la pandemia. O sea, llegar con educación a todos los rincones del país. Y ya estamos ya empezando estos días ya con la tercera etapa del programa. Así que obviamente tiene articulaciones tanto en lo más clásico como los cuadernillos que llegan a todos los rincones del país, que es la voz del ministerio, y algo más avanzada que es la plataforma. Digamos, tenemos tres elementos, digamos, lo digital a través de la plataforma Seguimos Educando, los programas de radio y de tele, y lo gráfico que es los cuadernillos.
Uh-huh. Claudio, Edgardo Millo, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, Edgardo.
¿Cómo han trabajado, digamos, en principio, si han podido hacer un relevamiento ahora precisamente para tener una devolución de esto que se ha logrado en todo el país? ¿Y cómo se ha trabajado con estas realidades tan diferentes que tenemos en el interior del país, ¿no?
Mira, Edgardo, trabajamos, digamos, la evaluación la hizo el Ministerio de Educación. Yo tengo un informe que, si quieren, lo puedo compartir. Es un poco largo, pero es un informe que se elaboró con la colaboración, con la participación de todos los distritos educativos. La evaluación es muy buena. En función de esa evaluación y de las correcciones que hay que hacer, estamos la semana que viene lanzando la tercera etapa del programa. Y la verdad que estamos muy conformes. O sea, a ver, hay una articulación entre un ministerio, que es el Ministerio de Educación, y una Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, que depende de la Jefatura del Gabinete. Dentro de esa secretaría está la subsecretaría que me toca gestionar a mí, que se ocupa de los medios públicos. Bueno, ustedes, pues, fundamentalmente Checho me conoce, yo vengo de la producción audiovisual, soy periodista, tenía una productora hasta hace 9 meses, y mi evaluación pasa más por lo que el sistema de medios, en este caso lo público, puede ofrecer. Desde ese lugar, yo te aseguro que estamos todos muy satisfechos de lo hecho, sobre todo porque nos agarró en un momento donde estábamos organizándonos, como digo yo, en el código futbolero, nos estábamos atando los cordones y nos pusieron a jugar la Champions, porque nos mandaron una cancha muy difícil a una tarea para la cual parecía que digamos, era muy complejo realizarla, pero gracias a que el Estado Nacional tiene, sobre todo, canales educativos que ya están cumpliendo 15 años desde su concepción, tanto Canal Encuentro fundamentalmente, después vino Pacapac y después Deporte TV, pero gracias a que el Estado tenía esos canales, tenía ese músculo, esos recursos humanos preparados, productores, guionistas, realizadores, animadores, fue posible salir rápidamente a cubrir esta demanda. Un archivo también importante de años de producción de contenidos educativos. Entonces, salir a producir educación en este contexto, no digo que fue sencillo, pero no fue tan complejo.
Claro, había una base, perdón.
¿Cómo?
Que había una base, claro. Y en eso que le quería consultar, Claudio, porque hay toda una cuestión vinculada a los medios públicos, el entretener y el educar, y en este sentido estos canales y el Seguimos Educando pudo y ha llevado adelante el objetivo de educar de manera entretenida. Y bueno, era consultarle de acá a futuro, decía, bueno, nos estábamos atando los cordones y tuvimos que salir a jugar la Champions. ¿Hay alguna, se puede vislumbrar el objetivo o el trabajo que también tendrán los medios públicos después de esta pandemia que estamos viviendo? Si bien ya hemos tenido algunos encuentros y eso lo saludamos y lo festejamos y lo agradecemos, de capacitaciones con diferentes áreas de gobierno, como en su momento fue con Cedronar, esta es, ¿no?, la misión que se han propuesto para estos años de gobierno.
Sí, nosotros queremos medios públicos vigorosos, queremos medios públicos protagonistas, queremos medios públicos que impulsen la producción de contenidos, ¿sí?, en todos los formatos: ficción, documental, periodístico, entretenimiento. Obviamente, como decíamos antes, estamos muy ahora enfocados en nuestras responsabilidades primarias, las responsabilidades que hemos asumido en la pandemia, que tienen que ver con la educación, con la con la cobertura serena de la crisis sanitaria mundial, que esto es algo que nos distingue en este momento. Nosotros, más allá de lo que hagan los medios privados, nosotros estamos ofreciéndole a toda la ciudadanía una cobertura serena de lo que sucede, sin profundizar las divisiones, sin pisar el palito del impacto vacío ni de la ni de las falsas noticias. Hemos creado una plataforma de combate a las falsas noticias en Telam, que se llama Confiar, y que está curada por científicos del CONICET, que nos ayudan a detectar cuando hay falsas promesas médicas y noticias que hacen daño desde el punto de vista sanitario. También los medios públicos en todo este tiempo se ocuparon de la crisis de las industrias culturales, que están muy golpeadas por la pandemia. Los artistas fueron los primeros que se bajaron de los escenarios a principios de marzo y van a ser probablemente los últimos que se vuelvan a subir a la actividad, porque en general no hay condiciones para que puedan desarrollar su tarea. Entonces, desde los medios públicos creamos programas para que puedan desarrollar su arte y de algún modo minimizar el impacto de esta pandemia. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo que viene después es lo que te decía, o sea, medios públicos vigorosos, comprometidos con la ciudadanía. Si ustedes participaron de alguna de las capacitaciones, me habrán escuchado en mi mantra permanente de que los medios públicos tenemos la obligación de generar, tenemos el mandato de generar ciudadanía, de estar atento a las políticas públicas, no a lo que hacemos los funcionarios, porque no se trata de entrevistar funcionarios solamente, sino de estar atento a las políticas públicas, al cuidado, al escuchar, y no tanto a la generación de audiencia. No resignamos la generación de audiencia, no estamos peleados con el rating, por supuesto. Creemos a todos los que de algún modo participamos de los procesos de comunicación nos gusta que nos escuchen, que comenten nuestro trabajo, pero no a cualquier precio. Esa es un poco la idea general. El plan es mucho más complejo, más amplio, y para los que están como ustedes en un lugar como Zapala, cerquita de la frontera, sepan que el pedido del presidente Alberto Fernández es que hagamos una política de comunicación de medios públicos federales. Así como él dice todo el tiempo, es un presidente y 24 gobernadores. Para nosotros, más allá de que no hay, más allá de Radio Nacional, no tenemos canales en todos los rincones del país, ni tenemos digamos medios en todos lados, sí tenemos a Radio Nacional, sí tenemos una mirada para las provincias, promover esta idea de un país integrado.
Bien, bueno, Claudio, nosotros desde aquí agradecer este contacto. Seguramente en otro momento estaremos porque, bueno, queda mucho más por comentar. Muchísimas gracias.
Siempre a disposición. Les mando un gran abrazo para todos ustedes y para todas las amigas y amigos de Zapala.
Muchísimas gracias. Allí escuchábamos a Claudio Martínez, subsecretario de Medios de la Nación.
Y vamos a cerrar escuchando justamente uno de los spots que se han preparado de esta campaña Seguí Cuidándote.
Obviamente no es lo mismo encontrarse virtual.